Chacra 30, en realidad nosotros tenemos una primer propuesta de utilización de la tierra que nos genera alrededor de 320 soluciones habitacionales, ¿sí? Como todavía no está terminado el estudio de impacto, sí tenemos preliminares, algunos trabajos y documentos preliminares que nos dicen, bueno, a ver, empiecen por esta parte de la tierra, que es la que menos problemas tiene referidos a mitigación de riesgos, y es una tierra que está apta hoy en día para empezar a formular planes de vivienda y a pedir lo que sería los fondos para las infraestructuras. Y dejemos en estudio una porción del terreno para ver qué obras complementarias hay que hacer y, en definitiva, qué cantidad de unidades después puede llegar a generar ese sector del terreno. En función de eso, dividimos las 320 posibles soluciones en dos tandas. Esta primera tanda es de 200 soluciones habitacionales. Digo soluciones habitacionales porque en algunos casos son lotes, en otros son, dos unidades por lote, y en otros son pequeños complejitos de departamentos. Sí. Digo, todo esto atendiendo a las distintas características de los grupos familiares inscriptos que nos arrojó el registro de demanda habitacional. Así que diversificamos en esas tres tipologías. Eso por un lado, 200, te decía, en esa primera instancia en Chacra 30, en la sierra, en las 12.2 hectáreas del canje de tierras, 24 soluciones habitacionales en Chacra 28, que son ya parte de las financiadas, de esto que te contaba de los convenios, y 8 más en Chacra 4, que es un predio que el municipio ya tiene por ordenanza desde hace un año destinado para vecinos del barrio.
Bien, o sea que serían más de 232 viviendas, 234 más o menos.
En esta primera instancia sí, nos queda todavía, seguramente va a ser para principios del próximo año y de la próxima gestión, otra tanda más de este paquete en la Chacra 30.
Bien. Esto estamos hablando para ese sector, pero también se está votando hoy algo más que tiene que ver con viviendas para el barrio intercultural, ¿puede ser?
Sí, en realidad lo que hay ahí en lo del barrio es del reconstruir 60 viviendas, que es la obra que tenemos ya ahora justo dos años, el 18 de noviembre del 21 habíamos alargado la obra, estamos cerrándola ya las 60 viviendas, y esto es la última tanda de adjudicaciones correspondiente a esas 60 viviendas, que tienen que ver con viviendas que se están terminando en este momento.
Bien, cuando hablamos de preadjudicación, ¿en qué consiste esto?
Mira, es preadjudicación básicamente por lo siguiente: cuando nosotros realizamos los sorteos, digamos, y lo que acá a quién y las preadjudicaciones de a quién le toca, hay un mes entero que quedan los listados expuestos para que todos nosotros primero nos dé tiempo al instituto de chequear que todos los datos que tenemos respecto de las familias están correctas, que no tienen solución habitacional en otro lado, que no la han tenido, que reúnen los requisitos que se fijan en estas ordenanzas de preadjudicación para ser adjudicatarios. Una vez que pasa esa instancia, de ese mes, y se chequea que esté todo ok, ahí pasan a ser adjudicados.
Bien. Esto se desprende, digamos, esta preadjudicación de todo este trabajo que vinieron haciendo, que leíamos todas las semanas los comunicados de convocatoria para inscribirse en el registro de demanda habitacional, ¿surge de ahí?
Sí, se empieza a vincular un poco lo que serían los distintos trabajos. Digo, lo que tiene esta instancia, estamos frente al último mes de gestión, por ende uno está tratando de cerrar los temas que veníamos trabajando y que estaban abiertos. Entre ellos, ustedes recordarán que hablamos muchas veces del nuevo registro de demanda habitacional. Bueno, sí, todo lo que sean adjudicaciones de estos planes de vivienda van a pasar por el nuevo registro de demanda habitacional. Por eso le hacíamos hincapié a las vecinas y los vecinos en todo este último año de la importancia de anotarse y actualizar datos, porque lo que se va a usar son los datos del nuevo registro.
Bien. Y lo que se está tratando hoy ya es la preadjudicación puntualmente, aprobar eso, o los criterios.
Los criterios. En realidad es así. Estas tres ordenanzas que van a salir hoy fijan los criterios para cada uno de los tres lugares que te contaba, el de Chacra 30, Chacra 28 y Chacra 4, y nos da plazo a nosotros para tener los listados ya de preadjudicados. En el caso de Chacra 4 el plazo es de 15 días, y en los casos de 28 y de 30 tenemos 30 días para la publicación de los listados. Bien. En eso hay distintos criterios que son los que se fijan en la ordenanza, y son varios trabajos que hay que hacer al mismo tiempo. Entendemos que lo vamos a hacer 30 días o menos, con lo cual para antes de fin de año van a estar los listados ya expuestos.
Bien. Pasamos al otro tema, que es el observatorio de alquileres. ¿Cómo funcionaría, digamos, cuál es la idea de este proyecto, en principio, para tener, digamos, datos concretos de la situación de alquileres, digamos, de qué demanda hay, de cuánto se utiliza para vivienda permanente, de cuánto se utiliza para alquiler turístico, va por ese lado?
En realidad sí, mira, lo primero que vimos, tuvimos tres reuniones de la mesa de trabajo que se generó a partir de la convocatoria de vecinos que tenían conflicto con el alquiler permanente, autoconvocados, casi un mes atrás. Bueno, en función de eso, lo primero que nos vimos es que no tenemos datos, lo mismo cuenta es que no tenemos datos ciertos en la localidad. Entonces, lo real es que para generar para adelante cualquier tipo de política pública, nos hace falta tener datos concretos nuestros de qué pasa en San Martín de los Andes referido al tema, más allá de todo lo que uno sabe de situaciones puntuales, particulares, que nos tocan en nuestros entornos directos o que nos afectan directamente, de acuerdo al caso, que uno conoce, bueno, ¿cuánto es esto estadísticamente? ¿Cómo se compone? Digo, una de las cuestiones... Hay dos cuestiones que nos quedaron claras y que fuimos trabajando en conjunto en la mesa. La primera es que si bien el tema de los alquileres y la ley nacional es una regulación que nos excede, que es nacional, hay dinámicas locales que nosotros tenemos que terminar de conocer y tenemos que ver cómo incidimos en ella para mejorar el contexto propio nuestro, de nuestra localidad. Así que en función de eso, lo primero que dijimos, bueno, primero que nada, tener datos ciertos. Bueno, ¿cuántas familias exactamente son? ¿Cómo se componen esas familias? ¿Dónde estaban hasta ahora viviendo? ¿Qué pasó con sus alquileres? ¿Fue que los alquileres migraron masivamente a lo turístico nada más? O directamente eran familias que de repente estaban en algún tipo de situación en una vivienda familiar o con algún conocido, con quien sea, y se les cortó esa posibilidad, y cuando van al mercado de alquileres no encuentran. Bueno, sabemos que hubo un cambio muy grande, muy fuerte a partir de la pospandemia. Digo, cuando salimos de nuevo después del aislamiento a la calle, nos dimos cuenta que éramos bastantes más y que empezaron a cambiar muy fuerte, no solo a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, las lógicas referidas al turismo. Bueno, esto impactó en un mercado que la verdad que lo que hizo fue terminar de generar una situación muy delicada, más profunda de lo que teníamos respecto de la vivienda, porque no solo se dificulta ya hoy en día en San Martín el acceso a la tierra y a la vivienda, que es lo que venimos trabajando desde hace años, sino que ahora, digo, se retrajo mucho la oferta de alquileres y somos más. Todas esas variables tenemos que empezar a ver cómo las conciliamos. El observatorio lo que plantea de entrada es la generación de un registro de inquilinos, es decir, quiénes, qué familias, cuántas, de qué, bueno, lo que explicaba hace un ratito, qué características tienen los que buscan, y por otro lado generar un registro de quién oferta en el alojamiento en alquiler para alojamiento permanente, para buscar la forma de generar incentivos, de, digamos, tenemos que constituirnos con las familias, con las personas que hoy en día están prestando unidades para el alquiler permanente en una suerte de socios estratégicos para resolver esto, y de ahí en más empezar a trabajar en buscar mejoras para que crezca esa oferta.
¿Esto, Carlos, va a funcionar en el instituto?
Se prevé como autoridad de aplicación, sí, al Instituto de Vivienda, pero va a ser una mesa amplia de trabajo. De alguna forma, esta primera mesa de trabajo que fue teniendo distintos actores y donde a cada uno le toca, bueno, exponer la parte del conflicto que entra en sus incumbencias, nos sirvió para entender que tiene que ser diverso, que no puede ser un funcionario, un grupo de funcionarios o agentes municipales trabajando el tema, sino que tenemos que lograr sentar en la mesa a todos los que participan de una forma o de otra en el problema este. Entre ellos podríamos nombrar algunos, los grupos de inquilinos, por un lado, la cámara hotelera, digamos, la Cámara de la Construcción, las inmobiliarias, el juzgado de falta, distintas secretarías, consejo deliberante, digo, una mesa múltiple donde podamos hablarlos entre nosotros, los que tenemos alguna injerencia en las distintas partes que tienen el problema.